Bueno, bienvenidos a Tutoría de Historias y Ideas Políticas 2. Continuamos en este cachito que nos había quedado de Hegel el último día. Y habíamos quedado aquí. Como ya comentamos, para Hegel, el Estado, en cuanto que objetivación del pueblo, es el sujeto de la historia universal, es el protagonista de la historia universal. A través del Estado, el pueblo, que es algo particular, vuelve a la universalidad al entrar en contacto con los Estados. Y fundamentalmente la forma de entender derivada de esto la historia de Hegel es entender la historia como un conflicto, una dialéctica entre estados. La tesis y la antítesis es un estado contra otro estado a lo largo de la historia. Y este conflicto dialéctico entre estados, entre civilizaciones, entre culturas, un plano más general, de cierta forma, como ya comentamos, pues la idea de conflicto de civilizaciones de Huntington no es más que una derivación de esta forma de ver la historia de Hegel, que entiende como conflicto de estados, de civilizaciones, de culturas, de pueblos. Pues básicamente, la idea que tiene Hegel, como digo, es que la historia avanza básicamente a partir del conflicto de pueblos, de civilizaciones, de culturas, que dan lugar a síntesis nuevas. Por ejemplo, el mundo de los bárbaros contra el mundo del Imperio Romano entra en conflicto y todo en este conflicto surge una síntesis nueva, que es la Edad Media, en el cual hay elementos que emergen que no estaban ni en el mundo bárbaro ni en el mundo romano. Y igual se puede decir de cualquier época histórica. Cualquier época histórica es resultado de este conflicto entre estados. Estados, culturas, civilizaciones, la cultura griega, la cultura romana, entran en conflicto y después se crea una simbiosis nueva. Entonces, fundamentalmente, básicamente, como digo, pues este proceso dialéctico es el que, según Hegel, da lugar a esa dinámica de la historia. La historia avanza y evoluciona. Evoluciona además, como ya dijimos, con un fin determinado. Hegel cree que cada periodo es más racional y, por lo tanto, mejor que el anterior. Hay un progreso continuo de la humanidad hacia una mayor racionalidad. Es una idea que, de cierta forma, se ve coronada en la propia época de Hegel con la aparición de ese epítome de la racionalidad, que es el Estado burocrático, el Estado nacional. De cierta forma, es la forma más racionalizada de poder político. Y, por lo tanto, estas síntesis sucesivas, fruto de la lucha que tanto hay que entender, como ya creo que ya comentamos un poco, tanto como guerra, como enfrentamiento violento, bélico, entre estados, entre pueblos, como también lucha cultural, conflicto entre formas de ver el mundo, formas de entender la vida, de entender ideas contrapuestas, civilizaciones contrapuestas, corrientes incluso filosóficas contrapuestas, que también dan resultado a una guerra, pero en este plano no ya en el plano bélico, sino en el plano de las ideas. Hegel había dicho que no solo hay guerra en el campo de batalla, sino que hay también batallas que se libran en el campo de la cultura. El enfrentamiento de culturas distintas, de civilizaciones distintas, da lugar a síntesis nueva. De nuevo, el ejemplo del mundo bárbaro y del mundo romano en la época de las invasiones germánicas es un ejemplo. O el conflicto entre ese mundo judaico, del que sale el cristianismo, y el imperio romano pagano, que da lugar a una nueva síntesis, que va a tener su influencia en el desarrollo de la mentalidad y el pensamiento occidental. Por lo tanto, como digo, dialéctica de estados. Dialéctica de estados que, como ya los podemos imaginar, va a ser tomada e invertida por Marx. Marx coge la idea de Hegel de la evolución de la historia como una sucesión dialéctica que va evolucionando y da lugar a nuevas síntesis a través de ese conflicto entre concepciones contrapuestas, pero en vez de decir que la dialéctica es una dialéctica entre pueblos, entre estados, Marx va a rechazar el concepto de nación y del estado-nación como centro de la historia universal y va a poner el foco en el concepto de clase social. Marx va a hacer, en cierta forma, va a coger el esquema hegeliano, pero lo va a desidealizar, va a convertirlo en un esquema materialista, va a sustituir el desarrollo del espíritu absoluto a lo largo de la historia de Hegel por simplemente el desarrollo económico, el desarrollo de las fuerzas productivas, los distintos modos de producción, va a poner algo material, que es la economía, en el plano en el que estaba ese ente un poco abstracto que era el espíritu universal que se iba realizando en la historia. Y por lo tanto, en su forma de ver la evolución histórica tampoco va a poner el centro en el Estado ni desde luego en los pueblos. Marx, desde luego, no es un nacionalista en ningún sentido, sino que va a entender que el conflicto que se da en la historia no es un conflicto entre pueblos, sino sobre todo un conflicto entre clases sociales. Dentro de una misma sociedad hay los explotadores y los que son explotados. Y del enfrentamiento y la lucha, del conflicto de estas clases sociales surgen, van colapsando las distintas épocas de la historia de la humanidad y van surgiendo épocas nuevas que también van en una línea de progreso, en cierta forma, la manera de ejercer, que no es un progreso a una mayor racionalización, pero sí es un cambio a sistemas económicos más complejos. Por lo tanto, como digo, esto va a tener una influencia muy clara en Hegel. También influye, en Marx. También influye en Marx, obviamente, la concepción finalista, teleológica, de la historia que tiene Hegel. Que en el caso de Hegel, como ya dijimos, es una evolución hacia una mayor racionalidad. Él consideraba que la evolución histórica de ese espíritu absoluto que se iba concretando en relaciones particulares daba lugar a una evolución hacia un culmen que era esa razón creciente. Y además, incluso, esta visión un poco finalista de la historia, además Hegel le da unos tintes un poco casi teológicos, porque dice, básicamente, que esa evolución de la historia es básicamente providencia. La equipara al término cristiano providencia. Entiende que, al igual que en la teología cristiana existía esa idea de que Dios iba interviniendo en la historia dirigiendo hacia un fin, igualmente la historia en ese sentido dialéctico tenía un final que iba evolucionando, que era ese punto de fin de los tiempos, que era el desarrollo pleno y absoluto de la razón. Lo que pasa es que con respecto a la providencia, que en el concepto cristiano era algo inconocible, Dios actuaba en la historia pero de forma misteriosa, no podíamos entender las razones que hacían que unas acontecimientos sucedieran y otros no. Hegel entiende que la providencia histórica, la acción de la evolución de la historia es conocida, porque como él dijo, era una evolución hacia una mayor racionalización. Y el ser humano, en cuanto a lo que dotado de razón, podía entender esa evolución hacia una mayor racionalidad. Por lo tanto, al participar de esa razón, que formaba parte de ese espíritu absoluto que se iba desarrollando en la historia, podía entender en cierta forma también racionalmente esa historia. Y además no tenía mayores problemas entender esto porque según Hegel, pues la propia historia evolucionaba, como ya comentamos, de forma dialéctica. Entonces, por lo tanto, conociendo las reglas de la dialéctica, podíamos interpretar dialécticamente la historia. Y esa interpretación era plenamente aceptable porque era de hecho cómo funcionaba la realidad. Entonces, por lo tanto, incluso para que llegue a decirlo explícitamente, el idealismo permitía descubrir los misterios de la providencia que no había sido capaz de descubrir la teología. Eso lo dijo literalmente Hegel, para que os hagáis un poco una idea de por dónde van los tiros. Y bueno, ya cerrando un poco, Hegel, influencias que va a tener la teoría de Hegel y puntos un poco nodales. Bueno, pues ya comentamos un poco que el idealismo lo que intentaba era reconciliar la racionalidad y la irracionalidad, un poco ese concepto de la razón autosuficiente de la Ilustración, y entendía que no era válido y que por lo tanto había que reconciliar una serie de aspectos espirituales, interiores, mentales, pero que no eran racionales. Y la forma, como ya dijimos, de reconciliar esas dos partes, la racional y la irracional, de la mente humana, si se quiere, en términos de este momento, el espíritu humano, era precisamente ese término espíritu que englobaba ambos aspectos, racionalidad y irracionalidad. Obviamente esto está enlazado también con ese movimiento de exaltación de estos elementos no racionales, que es el romanticismo, que es el contemporáneo de la época de Hegel. ¿Y dificultades que tiene la teoría de Hegel? Pues básicamente el propio concepto de dialéctica, porque el concepto de dialéctica como una lógica específica, que es lo que plantea Hegel, tiene sus problemas. Porque la dialéctica, ya lo comentamos, pues da contra unos principios básicos que desde Aristóteles se tienen planteado para la lógica, que es el principio de no contradicción. Obviamente la dialéctica parte de que las contradicciones, de hecho, pueden ser conjugables, que puede haber dos cosas que sean contradictorias que den resultado una tercera cosa que salve las contradicciones que en principio parecerían insalvables. Algo puede ser verdadero y falso, dialécticamente algo puede ser verdadero y falso y dar lugar a una síntesis en la cual lo que antes fuera verdadero o falso sea al mismo tiempo verdadero y falso y no, que no haya contradicción. Es un poco complicarnos un poco la vida. Esto plantea un problema porque en el problema de la antítesis, antítesis y síntesis, en cierta forma hay, es menos formalizable en el sentido de la lógica tradicional. ¿Por qué? Porque la lógica tradicional es todo muy claro. Tenemos A igual, si A es B, B es y B es C, A es C, obviamente. De cierta forma, tomamos una serie de premisas, llegamos a una conclusión o tomamos una conclusión y podemos retrotraernos inductivamente a las premisas. En el caso de la dialéctica no sucede así, porque no hay una necesidad entre A, B y que de repente surja dialécticamente una síntesis C. Puede surgir una síntesis C o puede surgir una síntesis D o puede surgir una síntesis F. Hay una indeterminación lógica entre las premisas de partida, la tesis y la antítesis, y la síntesis. La síntesis, en cierta forma, no depende tan estrechamente, tan de forma axiomática, de esas premisas. Por lo tanto, es difícil, retroactivamente, o sea, si cuando ya son hechos consumados, podemos concluir que dialécticamente eso ha sido resultado de esas contradicciones. Pero, a priori, no podemos predecir que va a haber un resultado determinado de una tesis y una antítesis y que va a ser esta síntesis determinada, que va a ser C o no va, y no va a ser T, o no va a ser F, o no va a ser E. Por lo tanto, es difícilmente axiomatizable. Y, de hecho, una de las críticas que se puede hacer esto y que deriva, en cierta forma, de estas dificultades de axiomatización, de reducción a un esquema puramente lógico de la dialéctica, es que se ha comentado muchas veces que, de hecho, la dialéctica no es un proceso de inferencia lógica, como puede ser la inducción o como puede ser la deducción, sino que realmente lo que es un proceso psicológico. No es un procedimiento lógico, sino es un proceso psicológico en el cual la mente, de cierta forma, recupera la coherencia. Y en este sentido, la psicología cognitiva actual ha planteado incluso el término disonancia cognitiva para describir este fenómeno, en que dos visiones distintas de la realidad colisionan y dan resultado a una solución totalmente ajena, pero que no obstante recupera un poco la coherencia que había roto esa contradicción de la realidad. Por lo tanto, de carácter más bien psicológico que lógico sería en ese sentido. Y otro problema en este sentido es que, de hecho, la dialéctica, tal y como había sido planteada en la antigüedad o en el mundo medieval, que era básicamente el método de discusión en las aulas universitarias que utilizaba la escolástica, es que la dialéctica no era tanto una forma lógica, una forma de razonamiento, una forma de inferencia, como una forma de exposición, en el caso de los diálogos platónicos, esas preguntas-respuestas, de cierta forma era una forma de exposición literaria de unos contenidos que había elaborado en su propia mente Platón, o bien una estrategia discursiva. Obviamente, ya comentamos que esa dialéctica se basaba mucho en esos discursos, en el mundo antiguo, en la plaza pública, en el ágora, y en el mundo medieval, en la escolástica, se basaron también en esos enfrentamientos entre dos partes, en un debate académico entre teólogos, filósofos u otros miembros de la intelectualidad de la época. Por lo tanto, sería más bien una forma de exposición o una estrategia discursiva. Mi enemigo plantea una serie de argumentos, yo planteo una serie de contraargumentos y luego hacemos una contraposición entre ambos y se llega, de cierta forma, a unas conclusiones. Esa es básicamente la estructura del debate medieval. Y, por lo tanto, lo que haría Hegel es proyectar ese proceso psicológico o esa forma discursiva o retórica, si lo preferéis, a el plano de la lógica que no era propiamente realmente el campo de la dialéctica. La dialéctica no es tanto una forma lógica como un proceso psicológico, a veces de eliminación de contradicciones, incluso conclusiones fantásticas, o bien una forma retórica de exposición o de argumentación en un debate. Influencias de Hegel, obviamente ya lo comentamos en marxismo, el cual Marx coge el idealismo dialéctico y lo convierte en materialismo dialéctico, sustituye el espíritu por la economía y sustituye la lucha entre pueblos, la lucha entre estados, por la lucha entre clases como motor de la historia, pero básicamente responde al mismo esquema dialéctico que había utilizado Hegel. Lo que pasa es que lo pone, de cierta forma, patas para arriba, le da la vuelta. El propio Marx tiene una expresión que es que él dio la vuelta del revés a Hegel. Hegel había, a su vez, dicho que la Revolución Francesa y la Ilustración habían puesto la historia de la humanidad cabeza abajo, la habían puesto porque habían hecho descansar la historia de la humanidad sobre la razón. Y, de cierta forma, lo que hace Marx, haciendo un poco un giro a esta frase de Hegel, es poner de nuevo la historia de la humanidad con los pies sobre la tierra, no sobre las bases materiales, de nuevo sobre las bases económicas, sobre la estructura, sobre la infraestructura, sobre lo más material, dejando un poco la razón como cúspide, como punto en el cual está la ideología, la superestructura de la sociedad, pero que no es la base de la sociedad, como quería haberlo hecho Hegel al poner la razón como cimiento de la historia de la humanidad. También hay una influencia, obviamente, en el historicismo histórico, en el nacionalismo, sobre todo en el nacionalismo más a la forma alemana, de cuño organicista, que entiende que el pueblo preexiste y que el pueblo no es una suma de individuos, sino que el individuo, de cierta forma, es un resultado del pueblo y que no hay individuo antes del pueblo. Hay una contraposición, de cierta forma, entre la visión nacionalista un poco de más alemana, organicista, pueblo preexiste, el pueblo es el elemento esencial de partida, y la visión de un nacionalismo cívico a la manera francesa, en el cual el ciudadano es la base del sistema, es de lo que hay en esa parte, y el pueblo es simplemente una reunión, un contrato, un acuerdo entre ciudadanos con una serie de derechos. Por lo tanto, va a tener una influencia en el nacionalismo de tipo organicista, y también va a tener incluso su idea de la evolución, el espíritu del pueblo, el espíritu del tiempo, el Zeitgeist y el Vorgeist, va a tener una influencia en el concepto de cultura. El concepto de cultura, que en cierta forma ponen de moda los alemanes en el siglo XIX, y que, en base a este concepto del espíritu del pueblo, ese carácter particular de cada pueblo, va a dar lugar a, en lo antropológico, a una visión determinada de la antropología, que es el particularismo antropológico, que, llevado incluso a la antropología actual, dará lugar al relativismo cultural, que es la base, en cierta forma, de la antropología contemporánea, la ciencia antropológica. Y también hay influencias sui generis en toda la cultura, porque obviamente toda la área alemana, Hegel tuvo una influencia prácticamente, y el idealismo tuvo una influencia hegemónica, prácticamente marcó todo el siglo XIX, principios del XX, toda la filosofía, toda la ciencia y toda la cultura alemana. Y por lo tanto hay influencias tan sui generis como, por ejemplo, en el psicoanálisis, en el cual el proceso de individuación de Freud, el id, lo irracional, los instintos racionales, luego el ego, que en cierta forma es la antítesis, contradice los intentos, en cierta forma, reprimir esos instintos, y por otro lado el superego, que es ese resultado, esa síntesis que da lugar a ese conflicto entre el id, lo instintivo, y el ego, lo consciente, que da lugar al superego. Por lo tanto, veis perfectamente que, aun siendo en cierta forma muy distinto de lo que dice Hegel, pues este conflicto entre id y ego, entre lo instintivo y lo inconsciente y lo consciente, lleva a la aparición de un segundo elemento, que es una síntesis, y es un proceso dialéctico, tesis, antítesis, síntesis. Con lo cual veis hasta qué punto los esquemas de pensamiento de hegelianos y del idealismo, en cierta forma, permearon a toda la cultura alemana. E incluso va a tener influencia a través, de nuevo en la antropología, a través de un autor que es Lévi-Strauss, que hace una serie de una teoría sobre la estructura de la mente humana y la evolución de la cultura, en la cual se basa mucho en la antítesis de elementos contradictorios, categorías opuestas entre sí, que dan lugar, para solucionar estas contradicciones, a nuevas síntesis. Su visión de la cultura, que está muy influenciada por el lenguaje, de la teoría del lenguaje, como por ejemplo la escuela de Jacobson, pero también, sobre todo, él dice que a través de la figura de Marx, por este esquema dialéctico hegeliano. Aunque él dice que viene por influencia de Marx esta concepción dialéctica de sus de su teoría estructuralista, pero realmente el sentido dialéctico que tiene la teoría de Bistros, si lo comparamos un poco con Marx, lo comparamos con Hegel, pues casi más es más hegeliano que marxista realmente. No presta, desde luego, la importancia al aspecto material, a la economía que presta Hegel, sino que se va directamente a sus aspectos espirituales, ideales, mentales, que en cierta forma son más acordes con la concepción hegeliana. Y cerramos aquí ya el tema de Hegel, que hemos tardado en explicar, nos hemos liado un poco intentando explicar finalmente, y vamos a entrar ya a toda velocidad en el siguiente tema, que es el conservadurismo y el tradicionalismo. Ambos movimientos, tanto el conservadurismo y el tradicionalismo, uno centrado en Inglaterra, el conservadurismo, de cierta forma va a ser una escisión dentro del liberalismo o una evolución dentro del liberalismo que dará lugar a un nuevo tipo de pensamiento, y otro centrado en el continente, en Francia. El tradicionalismo, sobre todo, aunque no es únicamente un fenómeno francés, pero tiene sus fundamentales representantes, y es un poco el país en el cual cobra un poco con más carta naturaleza, es Francia, que también haya tradicionalismo en el caso español, en el caso de los carlistas o en otras zonas de Europa. Pero básicamente el centro y los autores que vamos a estudiar aquí son franceses, van a ser de Mestre, que tenéis aquí, este señor con este pelo canoso, y aquí abajo este otro que tenéis, que es Louis de Bonnard. Y en caso inglés, del conservadurismo, vamos a ver el autor que tenéis aquí arriba con esta peluca, que es Edmund Burke. Edmund Burke, que será el que ponga un poco las bases del pensamiento conservador posterior de estos momentos y posterior, en cierta forma, hay una línea de continuidad en así elementos que, de cierta forma, define Burke, que van a ser la base hasta la actualidad de todo el pensamiento conservador. Y también va a tener una influencia en el tradicionalismo. Aunque el tradicionalismo recibirá elementos, influencias muy directas de Burke, de hecho copiará y cortará directamente algunas cosas de Burke, pero también va a tener sus propias particularidades, porque son dos contextos totalmente distintos. El contexto de Inglaterra es el contexto de esa revolución gloriosa en el cual surge un sistema de monarquía parlamentaria, que de cierta forma Burke va a intentar defender ese sistema, y el conservadurismo, el tradicionalismo en el caso francés, se sitúa en el mundo posterior a la Revolución Francesa, en el cual estos autores tradicionalistas van a entender la Revolución Francesa como un mal absoluto, como un periodo que ha llevado el caos a la historia de Francia, en que ha dado lugar a un sistema que no es el adecuado, y pretenden una vuelta al antiguo régimen, a esa sociedad con una monarquía absoluta, teocrática, en la que la Iglesia y el Estado no están separados y que hay una división jerárquica entre tres estamentos de la sociedad. Es un contexto muy distinto de Burke. Burke defiende una sociedad en la cual el Parlamento tiene cierto papel gobernando con el rey, cada vez más papel, y en el cual hay una sociedad mucho más móvil, en el cual la alta nobleza y la burguesía prácticamente ya tienen unos lazos muy estrechos y prácticamente se están convirtiendo en una clase indefinida, única entre ambos. Aunque la nobleza sigue existiendo y sigue existiendo la alta burguesía como entidades distintas, pues cada vez las fronteras entre uno y otro en el mundo inglés van a ser más difusas y prácticamente no habrá al final más diferencia que el tener un título hereditario o no tenerlo. Por lo tanto, son contextos totalmente distintos que dan lugar a visiones, en cierta forma, también distintas, aunque haya elementos en común. Básicamente, tanto el caso del conservadurismo, tanto Burke como los autores del tradicionalismo francés, responden a un mismo acontecimiento. Son respuestas ante un mismo acontecimiento. Ese acontecimiento es la Revolución Francesa, en 1789 a 1799. Queda un poco, se convierte un poco en el punto de transición desde ese mundo del antiguo régimen a este mundo contemporáneo en el cual vivimos. Y hoy en día, desde nuestra perspectiva actual, viéndolo a todo lo pasado, tenemos una visión, en cierta forma, positiva, a priori positiva, de la Revolución Francesa. nos parece en cierta forma que fue algo necesario, que en cierta forma fue un paso que hubo que dar para ese cambio que llevó a la desaparición del antiguo régimen y la aparición del mundo contemporáneo. Pero esto no estaba tan claro en la época. De hecho, había dos percepciones muy, podemos decir que polarizadas de la Revolución Francesa. Había los miembros de cierto radicalismo político, tanto liberal como luego después socialista, que en cierta forma se ven como herederos y exaltan ese papel liberador de la Revolución, pero también hay una percepción muy fuerte de la Revolución Francesa como un desastre, como un gran desastre que ha sacudido en cierta forma toda la Europa de su tiempo y no solo Francia. En cierta forma se ve como un momento de caos, de agitación, con todo. También ejemplifica mucho esto, y de hecho otros autores van a centrar mucho la atención en el periodo del dominio jacobino, el periodo en el cual la facción más radical dentro de los revolucionarios franceses, los jacobinos, van a estar en el poder. En ese periodo de guillotinamiento masivo de nobles, eclesiásticos y contrarrevolucionarios varios, antes miembros de la propia revolución, y que ese periodo del terror, ese periodo de los jacobinos, que llegará a ser un periodo, en cierta forma, de dictadura popular, en cierta forma habrá una serie de cabezas de este jacobinismo que, haciéndose poco líderes y representantes de la voluntad popular, llegarán a generar una dictadura que ejercerá el terror de Estado sobre la población. Y, por lo tanto, este periodo del terror pues dará una imagen bastante negra y bastante sangrienta de la Revolución Francesa. Y ese miedo a la revolución, ese terror, a ese caos, esa idea de que la revolución es algo que ha dado lugar a nada bueno y que, de hecho, de cierta forma, ha supuesto entrar en un periodo de caos y de anarquía, es lo que van a tener en común tanto los tradicionalistas como los conservadores. Por lo tanto, hay un terror a la revolución y hay un miedo a los efectos de la revolución y que aparezcan posteriormente nuevas revoluciones que trastoquen y vuelvan a destabilizar el contexto europeo de cada uno de los estados. Esto lo vamos a ver muy claramente en Burke, también lo vemos en el caso de los tradicionalistas que están en el contexto de una Francia posrevolucionaria, tanto de la época de la restauración borbónica como de las posteriores monarquías revolucionarias o repúblicas que se van a ir creando en Francia, en la cual ellos ven como representantes de la nobleza, como representantes de ese orden tradicional, en cierta forma, como un mundo caótico y, en cierta forma, antinatural, y que hay que volver a ese orden tradicional basado en una monarquía absoluta, en una división en clases, perdón, en estamentos totalmente cerrada y en una sociedad a la manera del antiguo régimen. Por lo tanto, como digo, dos contextos distintos, pero dos modulaciones distintas, pero con una serie de ideas comunes. ¿Ideas comunes? Pues básicamente la defensa de la desigualdad. Tanto los conservadores como los tradicionalistas entienden que la desigualdad es un hecho natural, que no hay una igualdad natural, que nada en ninguna sociedad, en ningún momento ha habido una igualdad. De cierta forma, siempre hay una desigualdad en cualquier sociedad humana, porque unos tienen unas ciertas habilidades, porque unos tienen unos ciertos derechos heredados, porque tienen una cierta riqueza, y todo eso genera, naturalmente, aunque no hubiera ninguna desigualdad económica, o esto generaría una desigualdad natural. En una sociedad en la que no hubiera totalmente igualitaria, se terminaría generando una desigualdad, porque hay individuos que son más habilidosos, tienen una serie de características que otros no tienen, y por lo tanto se impone, por la propia desigualdad de los seres humanos, una desigualdad también social. Hacen también por ello una crítica a la democracia. Entienden que el pueblo no se puede gobernar a sí mismo, que de hecho el pueblo, en cierta forma, ha dejado a gobernarse a sí mismo, lo que da lugar es una anarquía, ejemplificada por ellos en el periodo del terror, del periodo de los jacobinos, y plantean, de hecho, que hay unas élites que tienen que gobernar a un pueblo, a todo el pueblo. El pueblo no se puede gobernar solo, tiene que estar gobernado por unas élites rectoras. Además, en el caso de los tradicionalistas, élites rectoras que tienen, incluso genealógicamente, un origen muy determinado. Para los tradicionalistas, estas élites pues casi deberían estar divididas jerárquicamente en estamentos. No es así el caso de Burke, que tiene una concepción un poco más flexible de la sociedad y de la historia. Y también critican a la Ilustración. Critican a la Ilustración incidiendo fundamentalmente en que esa idea de la racionalidad de cierta forma autónoma que había defendido la Ilustración es una quimera. Que, en cierta forma, la idea de que se puede solventar todos los problemas de un país o de un Estado de forma racional es una quimera. Y que, en cierta forma, el intentar aplicar esas elucubraciones abstractas que se hacen en su mente los ilustrados a la realidad lleva al caos. Y una aplicación de esas ideas abstractas de la Ilustración a un contexto muy claro fue la Revolución Francesa, que llevó, según ellos, pues, a ese periodo de caos, de estallido social, de conflicto y de violencia. Y, por lo tanto, en cierta forma, pues, os ponía la imagen de, al principio de este grabado de Goya, El sueño de la razón produce monstruos. En el caso de Goya, lo que entendía Goya con este grabado es que cuando la razón estaba dormida, cuando la razón no estaba vigilando, lo que se producía era la irracionalidad que generaba monstruos. Lo que van a entender, y lo que entendería un tradicionalista, por el contrario, o un conservador, por el contrario, de este grabado, es que, de hecho, la razón autónoma, la razón abstracta, esas abstracciones de razón, son un sueño. Y que ese sueño se termina convirtiendo en monstruoso. El monstruo que generó las abstracciones filosóficas de la Ilustración fue la Revolución Francesa. Ese monstruo devorador generado, de cierta forma, por intentar llevar a cabo esas ideas utópicas y abstractas que solo tenían existencia real en la mente de los ilustrados. Por lo tanto, era una contraposición muy fuerte entre lo que ellos llaman abstracciones de la razón y, por otro lado, la experiencia. La experiencia que tiene su reflejo en la tradición. La tradición, lo heredado, lo dado, lo que ya hemos recibido de nuestros antepasados, nuestro sistema político, nuestro sistema de leyes, nuestras costumbres, toda, incluso la organización social, forman esa tradición. Y esa tradición no es más que el resultado de esa experiencia acumulada por un pueblo determinado. El pueblo, a lo largo de la historia, se ha hecho una serie de experimentos, se ha ensayado distintas soluciones y ha llegado a una serie de soluciones comprobadas experimentalmente por la experiencia que han dado lugar a esa acumulación de una serie de caracteres que forman la tradición de una determinada comunidad política. Por lo tanto, van a distinguir entre experiencia. Esa hay que utilizar la razón, pero la razón debe ajustarse siempre a la realidad pragmática. Y la realidad pragmática, en cierta forma, ya ha sido probada a través de esta tradición, que, en cierta forma, no es más que, como dirán algunos de estos autores que tenéis aquí, no es más que la razón llevada, la razón probada, experimentada en la realidad misma a lo largo de la historia. Y también hace un énfasis muy claro, obviamente, entre el orden, la estabilidad, versus, contrapuesto abiertamente, al caos, sobre todo personificado en el caos revolucionario. El sistema tradicional, el sistema, en cierta forma, confirmado por ya los usos, y ese sistema impuesto de ex novo que da lugar a ese caos y a esa desorientación social, política y en todos los aspectos, incluso religiosa, como plantearán los tradicionalistas. Divergencias entre tradicionalismo y conservadurismo, pues básicamente, ya lo comentamos, mientras que Burke está en el contexto inglés y, por lo tanto, lo que defiende es un sistema de monarquía parlamentaria, lo que defienden los tradicionalistas franceses son la vuelta al absolutismo, la monarquía absoluta, con una monarquía fuerte y prácticamente todopoderosa y por la gracia de Dios. Otra divergencia. Burke es partidario de la participación popular a través de representantes. Es decir, es partidario de una participación parlamentaria. No abierta, no democrática, no universal, no un hombre un voto, sino reducida a un grupo determinado, los que tienen un mayor nivel de renta, un sufragio censitario. ¿Qué es lo que es en estos momentos el sistema parlamentario? Pues es un sistema parlamentario, pero con sufragio censitario. ¿Qué quieren los tradicionalistas? Pues ni siquiera sufragio censitario. Quieren volver a ese mundo estamental del antiguo régimen y, como mucho, a sus estados generales divididos en tres estamentos. Estamentos por cada uno de sus estratos de la sociedad. Otra contradicción entre ambos. El conservadurismo no es ajeno al cambio, entiende que la historia cambie, que de hecho es bueno que la historia cambie, pero entiende que el cambio siempre debe ser progresivo. Cualquier cambio violento, cualquier revolución, cualquier cambio acelerado, lleva y da lugar al caos. Pero el cambio sí que se puede producir progresivamente y sobre todo a partir de lo que ya existe. A partir de las instituciones que ya existen pueden darse nuevos avances, nuevas reformas que van haciendo evolucionar y cambiar la política, la sociedad, la economía. Y de cierta forma ese es el ejemplo de la Revolución Gloriosa inglesa, el cual partía de un marco previo, el marco del sistema legal inglés, con una serie de derechos individuales garantizados ya desde la Magna Carta, toda la legislación inglesa y sobre todo el sistema parlamentario inglés, en el cual el Parlamento tenía un gran peso en la política junto con el rey. Pues en cierta forma lo que hace la Revolución Gloriosa en Inglaterra es profundizar en ese sistema que ya preexistía, darle en cierta forma a hacerlo avanzar todavía un poco más. En cambio, lo que defienden los tradicionalistas es fundamentalmente una visión estática. Ellos entienden que, de hecho, cualquier cambio casi podríamos decir que es malo, que por lo tanto debe haber un orden fijo de la sociedad y que sea inmutable. Incluso, como ya dijimos, pues con estamentos cerrados en los cuales, en cierta forma, eviten pues, una disgregación del orden social. Por lo tanto, una concepción estatista frente a otra, más dinámica, que entiende que el cambio, puede haber un cambio, aunque tiene que ser progresivo. Y ahora vamos a entrar en el autor que nos vamos a centrar, que es Edmund Burke. Edmund Burke, hay dos obras importantes en el plano político, que es, por un lado, La vindicación de la sociedad natural, que es una obra de tipo paródico, hace una burla a una idea muy típica de la teoría política hasta estos momentos, la idea del hombre natural, la idea de ese hombre sin ningún tipo de conexión con ningún tipo de sociedad, que en cierta forma pues ya es hombre, en cierta forma hay una naturaleza humana independientemente de la vida en sociedad, y que estaba en la base, como comentamos, de esa teoría del contrato social, en el cual esos hombres naturales se reunían unos con otros, llegaban a una serie de acuerdos y daban lugar a la comunidad política, a la sociedad. Burke va a ironizar sobre esta concepción, va a hacer una crítica muy sarcástica de esta idea de la sociedad, del estado de naturaleza, del hombre natural, y va a decir que, en cierta forma, de acuerdo con lo que dice Hegel u otros autores que también están en la época, no porque influyan directamente en Burke, sino que, en cierta forma, todos están un poco respondiendo a ese mismo clima intelectual que es este periodo de transición de primer romanticismo que, en cierta forma, marca unas ideas más o menos comunes al conjunto europeo. Y, básicamente, lo que va a reclamar Burke es que, como digo, no existe el estado de naturaleza, no existe el hombre natural, porque cualquier hombre y el propio sujeto se crea siempre en un contexto social. El hombre siempre surge en una cultura, en un pueblo, en una época, en un lugar determinado y, por lo tanto, va a tener una serie de caracteres que lo van a definir como hombre. No existe el hombre sin sociedad. El hombre es siempre social. Por lo tanto, es una crítica a esto. Más importante todavía, frente a esta obra, es la siguiente obra, que es Reflexiones sobre la Revolución en Francia. Reflexiones sobre la Revolución en Francia, que va a ser una crítica a la propia Revolución Francesa. Si veis un poco la cronología, 1790, veis que Burke todavía no ve el final de la Revolución Francesa. Y, por lo tanto, hay muchas cosas que va a decir en estas reflexiones sobre la Revolución en Francia, que tenéis aquí en esta edición de Alianza, que, de hecho, se van a adelantar a cosas que van a suceder en los años finales de la Revolución Francesa. Por ejemplo, el hecho de que Burke diga que, por ejemplo, la Revolución Francesa, tal y cual está planteada, lo que va a llevar finalmente es a un golpe militar y a la imposición de un dictador. Que finalmente es lo que ocurrirá. Habrá un golpe militar de Napoleón Bonaparte, finalmente una dictadura que se convertirá después en el primer imperio napoleónico. Pero bueno, de cierta forma, Burke se va a adelantar casi proféticamente algunas cuestiones que, de hecho, luego se van a suceder en la Revolución Francesa, en sus últimos años. Años que no verá Burke, porque, como veis, pues muere en 1797, la Revolución Francesa termina, acaba con ese golpe de Napoleón en 1799, por lo tanto, Burke ya no llega todavía a ver el fin de ese proceso revolucionario con sus idas y distintas idas y venidas. ¿Cuál es el contexto de Burke y de esta crítica al revolucionismo francés y al concepto y la propia idea de revolución que se está ensayando en Francia? Pues básicamente, aparte del propio contexto de la Revolución Francesa, hay una parte que es el contexto que pertenece a la propia Inglaterra. Es el conflicto que se va a persistir en esta época entre dos facciones dentro del Partido Whig. El Partido Whig, que ya comentamos un poco, que después será conocido como liberales, Whigs son ese movimiento que ya existía previamente. Ya hablamos de que la fundamentación un poco teórica que da al Partido Whig John Locke. Ahora, los Whigs se van a dividir en dos corrientes. Va a haber, por un lado, los Old Whigs, que son, en cierta forma, partidarios de mantener el sistema inglés tal y como está. Van a defender, en cierta forma, el legado de la Revolución Gloriosa y el orden de salido de esa Revolución Gloriosa, sin más reformas. Las reformas puede haberlas, pero pueden ser progresivas y lentas. Y los New Whigs, que son una variante más radical de este liberalismo inglés, que van a estar a favor de una ruptura más radical con el sistema. Van en cierta forma, querer exportar los avances de la Revolución Francesa a Inglaterra. Este conflicto entre estas dos posturas, unas que ven con recelos la Revolución Francesa y que, en cierta forma, quieren conservar el sistema, y por otro lado, otros que quieren hacer avanzar de forma muy radical el sistema y, en cierta forma, llevarlo más allá de estos límites, incluso con la implantación de sufragio universal y un sistema democrático, va a ser lo que va a, en cierta forma, compeler a Edmund Burke a escribir precisamente esta obra, Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Básicamente, lo que teme Burke no es tanto el efecto geopolítico que podía tener la Revolución Francesa, sino el efecto también interno que puede tener esos ecos de la Revolución en la propia Inglaterra. Si se diera, de esta forma, ese mismo proceso, si se exportara ese mismo proceso, casi por contagio, a Inglaterra. Y por lo tanto, Burke va a sentir la necesidad de denunciar los males de la Revolución y los defectos que tiene este sistema revolucionario y, en cierta forma, sus bases. Va a criticar sus bases y sus fundamentaciones. Para ello va a hacer un contraste constante a lo largo de toda la obra entre la Revolución inglesa, una revolución pacífica, progresiva, en cierta forma, que es una evolución más que una revolución sobre el sistema anterior, y, por otro lado, la violenta, tumultuosa Revolución Francesa que intenta romper de raíz y crear un orden nuevo sin ninguna relación con el orden anterior. También va a hacer una defensa de la desigualdad frente al igualitarismo que defendían los jacobinos y frente al igualitarismo que van a defender algunos New Whig, que eran partidarios de imponer un sistema democrático, de convertir ese sistema de sufragio minoritario en un sistema de sufragio universal, como lo ha evolucionado durante el 19 el sistema parlamentario inglés, hasta llegar a la actualidad. Y también va a hacer una crítica a la soberanía popular, al concepto de soberanía popular, sobre todo ejemplificado por la forma en que entendía la soberanía popular y la voluntad popular ruso, que va a entender de cierta forma que es un poco lo que está en la base de esa ideología de los jacobinos y de esas visiones un poco más radicales y de esa visión pro-democrática que él entiende que es una forma de llevar a la sociedad al caos. Y también entiende, da mucha importancia a la idea de traición, la naturaleza humana como un resultado de la traición y las sociedades humanas como resultado de la traición, que, como digo, no es más que esa experiencia histórica acumulada por cada uno de los distintos pueblos y sociedades. Y en este sentido va a haber una contraposición entre experiencia versus razón abstracta. Razón abstracta, siempre entendiendo el adjetivo abstracto, no es que sea irracionalista, no es que sea un romántico desatado, Burke, pero entiende que la razón siempre debe de estar sometida a la experiencia, a los elementos empíricos. Siempre está aquí muy presente, como siempre sucede en los autores ingleses, ese sentido empirista que tiene toda la filosofía y toda la ciencia inglesa. La experiencia, los hechos empíricos deben estar con más. Y una acumulación de hechos empíricos de esa experiencia es la tradición. Entonces, por lo tanto, va a contraponer esta razón abstracta sacada de esas elucubraciones, en cierta forma, de estas alambicadas que se crean sobre sociedades ideales, sobre posibles utópicos sistemas políticos en la mente de un intelectual, con la razón que se ha aplicado, se ha intentado aplicar en la realidad y que da lugar ya a unos resultados más seguros, que en cierta forma está reflejada por la tradición política, histórica, jurídica, social de un determinado grupo. Y ahora vamos a ver un poco más en detalle todos estos elementos. Bueno, en el caso del contraste entre la Revolución Francesa y la Iglesia, como ya comentamos, Burke va a incidir precisamente en esa idea de que, mientras que la Revolución Británica, de cierta forma, es un sistema en el cual ha habido una evolución, un adelantamiento, un paso adelante sobre un sistema que ya existía, por lo tanto, lo que hace la Revolución Gloriosa inglesa es complementar y ampliar el sistema previo, lo que sucede en Francia es que hay una ruptura. No hay ningún nexo de unión entre el sistema del antiguo régimen, entre las leyes, entre nada del antiguo régimen y el nuevo sistema que abre la revolución. Y por lo tanto, hay una ruptura en la cual eso genera también una cierta desorientación y eso crea también un cierto caos. Y en ese sentido, como digo, va a marcar una diferencia muy clara entre lo que él llama tradición, que en cierta forma no es más que la experiencia probada a lo largo de la historia de un pueblo, versus lo que él llama abstracciones de la razón, abstracciones metafísicas de la razón, metafísica de la razón. Hay una serie de términos más o menos sinónimos que va repitiendo a lo largo de toda la obra. Por lo tanto, esa contraposición entre la razón tal y como la entendía autónoma, suficiente tal y como la entendía la Ilustración, y la tradición en cuanto que tanto que también racional, pero sobre todo fundamentado en la experiencia, en la empiria, en cierta forma. Y en este sentido va a revalorizar un término que había sido muy denostado por la Ilustración, que es el término prejuicios. Siempre que la Ilustración habla de prejuicios, contraponía lo que era sometible a la crítica racional y lo que no podía ser sometido a la crítica racional. Los dogmas, los prejuicios, las supersticiones, todos los elementos racionales que eran asumidos, pero que no se sometían a crítica. Y por lo tanto entendían siempre la Ilustración que esos prejuicios, esos dogmas eran algo negativo y que debía ser destruido por el examen, el análisis racional de la razón. Ya lo comentamos un poco cuando hablamos de la Ilustración. En cambio, Burke va a dar una visión positiva de los prejuicios, ya que entiende que hay que entender el prejuicio, el término prejuicio en su sentido etimológico, que es el de juicio previo. Antes de plantearnos cualquier tipo de acción, antes de plantearnos cualquier cosa, cualquier actuar, cualquier reflexión, tenemos que partir de algo. Tenemos que tener una base sobre la que partir. Para tomar una decisión tenemos que tener unos elementos de juicio previos. Y por lo tanto necesitamos una serie de ideas previas que muchas veces no hemos sometido a una crítica racional. Simplemente las hemos heredado. Hemos aprendido que en una determinada situación se actúa de una determinada manera. Pero no nos hemos planteado por qué cada vez que actuamos para inferir esa regla, esa norma. Por lo tanto, hay una serie de prejuicios que son necesarios para pensar, para actuar, para cualquier acción humana, son necesarios tener una base de prejuicios extraídos anteriormente, ideas de conceptos, de usos que se han ensayado directamente y que de cierta forma el sujeto recibe pasivamente y que luego sí puede someter, puede analizar, puede enjuiciar con la razón, pero sin que los cuales es imposible actuar. Y intentar actuar en la realidad sin tener en cuenta estos juicios previos, esta herencia previa, lleva, da lugar pues, precisamente a esa intento de aplicar soluciones que en la razón y nuestra cabeza son muy factibles, son muy llevadas a cabo, pero cuando intentemos aplicarlas, como no tenemos en cuenta esas experiencias, de cierta forma, externalizadas en estos prejuicios, llevan a que cuando intentamos aplicar pues, una idea utópica a la realidad, no funciona. No funciona y esto inmediatamente pues, genera ese caos que de cierta forma se habría solventado si hubiéramos tenido en cuenta esos elementos previos que guiaban nuestra acción. Por lo tanto, va a tener una visión positiva del término prejuicio. Visión positiva que, por ejemplo, después va a recuperar ya en época contemporánea la hermenéutica filosófica, autores como Gadamer, a decir que cualquier pensamiento tiene que partir siempre de una base, de un juicio previo que, en cierta forma, nos sirva de primer apoyatura para reflexionar. Por lo tanto, la visión que tiene Burke es una concepción básicamente pragmática. Hay que no se basa simplemente con las abstracciones que tengamos en nuestra mente, pensar que algo puede funcionar y que en nuestra mente encaje perfectamente, sino que tiene que tener aplicabilidad. Tiene que ser aplicable a la realidad. Y la forma más adecuada de que algo sea aplicable a la realidad es intentar que no sea demasiado divergente con la realidad, que no sea nuestra razón un poco ahí autónoma, separada, extendida del mundo real, sino partir elemento de esa realidad, de esos prejuicios, de esa tradición, de esos usos que ya existen en la sociedad. Y además se le entiende que, de cierta forma, la existencia de prejuicios, la existencia de experiencia, no supone una concepción estática de la historia. Los sistemas políticos, los pueblos, los sistemas de costumbres se van adaptando a la nueva historia, van cambiando, van evolucionando. Pero van evolucionando progresivamente, sin saltos, en cierta forma, partiendo de el bagaje previo. En cierta forma, la sociedad del 19 inglés no es más que una evolución de elementos que ya estaban, en cierta forma, a veces menos desarrollados, a veces empezando a desarrollarse en la sociedad del siglo XVIII. Y la sociedad del siglo XVIII inglés es, en cierta forma, también una continuidad de elementos que ya estaban en la sociedad del siglo XVII, que algunos desaparecen, otros aparecen y otros evolucionan de manera distinta. Por lo tanto, siempre hay una evolución progresiva de la humanidad. Pero esta evolución, como digo, siempre parte de lo previo. En cierta forma, haciendo un poco, dándole la vuelta un poco a la frase de Lampedusa, de que para que todo siga igual, todo tiene que cambiar, podríamos decir que en la concepción burkeiniana, para que algo cambie, todo cambie, algo tiene que seguir igual. Algo tiene que seguir igual para precisamente servir de apoyatura a ese cambio que se va a producir. Cualquier cambio, por tanto, debe partir de esa tradición, de esos elementos previos. Si no parte de la tradición, de esos elementos previos, es un cambio, de cierta forma, que está actuando en el aire. Está intentando imponer unos esquemas puramente abstractos a la realidad y, por lo tanto, va a encontrarse de bruces con la realidad, va a chocar con la realidad y va a dar lugar, pues, al caos, a la inadecuación y al fracaso, que es para él lo que sucede en el caso de la Revolución Francesa. Por lo tanto, debe haber una reforma del sistema previo, pero sin rupturas radicales como lo que se había producido en la Francia revolucionaria. Las rupturas radicales, para él, se basan únicamente, pues como digo, en esas abstracciones, que al final son abstracciones simplemente metafísicas, que no están en la realidad palpable que tenemos un poco, y que llevan, pues, por esa inadecuación a la realidad, precisamente al desorden. También hacen esto, a partir de esto, una crítica a la soberanía popular, incidiendo en esa idea que ya comentamos de que el pueblo es incapaz de gobernarse a sí mismo, y en este sentido va a hacer una crítica a la idea de voluntad general de Rousseau. Rousseau ya vimos que tenía esa idea de voluntad general, que era distinguida de la voluntad de todos, la voluntad de la mayoría, y ya vimos un poco los problemas que tenía a definir definir qué era la voluntad general, dónde estaba la voluntad general según las ideas que planteaba el contrato social. Y porque va a añadir un nuevo clavo en esta crítica y va a plantear una distinción entre lo que él llama voluntad general en sentido rousseauiano, es decir, esa voluntad general que emana de ese pueblo soberano, que para él no puede ser soberano porque el pueblo no se puede gobernar a sí mismo. El pueblo es irracional, la masa se deja guiar, se deja llevar por cuestiones irracionales, por demagogos, por sus propios sentimientos, y por lo tanto no puede tomar decisiones racionales en política, no puede tomar decisiones adecuadas en política. Por lo tanto, el pueblo no se puede gobernar. El pueblo es volátil, el pueblo es indeciso, y por lo tanto el pueblo no puede ejercer realmente el poder como quería Rousseau, un poder de forma directa. Por lo tanto, él va a contraponer la voluntad general que sale de ese pueblo soberano a la razón general. La voluntad general y la razón general no son lo mismo. ¿Qué es la razón general? Pues la razón general, según él, es, de cierta forma, ese interés, lo que sí se equipararía con ese interés general. El interés general, si para Rousseau era igual a la voluntad general, estaban vinculados, no había separación entre ellos. Para Burke sí que va a haber una separación entre el interés general, que es lo que se refleja en la razón general, y la voluntad general. La voluntad general, que es el sentir, el parecer del pueblo, que no puede orientar la política. ¿De dónde emana esta razón general? Pues básicamente, según Burke, emana precisamente en el debate parlamentario. El debate parlamentario, en que hay distintos grupos políticos, distintas facciones, cada una con sus intereses, con su propia forma de ver la política, su propia ideología, pero que todas ellas en el debate parlamentario tienen que llegar a un determinado acuerdo. Y el resultado de ese acuerdo emana una serie de intereses generales del Estado que van a ser reflejados por esa razón general. Razón general que podríamos también, pues, comparar un poco con nuestro concepto de razón de Estado. Por lo tanto, ese debate parlamentario entre distintos pareceres emana una serie de mínimos comunes denominadas que son esos intereses generales del reino, término que utiliza literalmente así. ¿Y quiénes son los que definen estos intereses generales del reino? Pues básicamente los que tienen intereses en el reino. No puede ser el pueblo, no pueden ser los menesterosos, no pueden ser el pueblo en general, porque el pueblo en general, pues, es irracional, no tiene una idea clara de los intereses de su propio país, de los intereses económicos, políticos, diplomáticos, y por lo tanto no está capacitado el pueblo para conocer los intereses generales del reino. ¿Quiénes conocen los intereses del reino? Pues los que tienen intereses en el reino. Y básicamente, ¿quiénes son? Los que tienen intereses económicos, políticos en el reino. Es decir, los latifundistas, los industriales, los comerciales, los comerciantes, los financieros, todos aquellos que forman la capa alta, la élite de esa sociedad, que en cierta forma es la que mueve la economía, la política de Estado. Y que conocen los intereses económicos, políticos, militares, estratégicos del reino. Por lo tanto, esa clase de la élite, de los propietarios, obviamente está justificando un sistema de sufragio censitario. Vale. Bueno, sufragio censitario. Y como digo, hasta la semana que viene, sufragio censitario, y por lo tanto, sufragio censitario activo, solo pueden votar los que tienen un determinado nivel de renta, digo pasivo, solo pueden votar los que tienen un determinado nivel de renta, y también sufragio pasivo, activo, solo pueden ser representantes aquellos que tienen un determinado nivel de renta. ¿Cuál es el papel que cumple el sistema parlamentario y las votaciones en la idea de Burke? En cierta forma, sí, ya estas élites saben lo que tienen que y lo que es bueno para el reino, para el país. Pues básicamente las elecciones en la teoría de Burke es una forma de selección, de criba de esas élites. Hay ese grupo muy amplio, bueno, minoritario, pero amplio, de esas élites formados por los nobles, los latifundistas, los industriales, los comerciantes, todo este grupo amplio, más o menos amplio, de una élite limitada, minoritaria, conocen los intereses comunes. Pero dentro de estas hay una forma tiene que haber una forma de seleccionar a los más aptos para gobernar el país. Y esa forma de selección va a ser las elecciones. Los dirigentes que salen son escogidos en elecciones, de esta forma son los que son seleccionados entre esa élite. Los que pueden votar de esa élite votan a unos representantes que le representan sus intereses en el Parlamento. ¿Queda como resultado esto? Que en la idea de Burke, el Parlamento, los representantes parlamentarios, no son representantes del pueblo, no son representantes de la soberanía popular, porque el pueblo no tiene la soberanía, no conoce los intereses generales y no puede, por tanto, ser representado. Sino que son fideicomisarios del pueblo. Son los que, por ejemplo, un fideicomisario, pues, por ejemplo, un administrador de una fortuna. Son los que administran la fortuna, los bienes del pueblo, pero no son representantes directos escogidos por ese pueblo. Que fueran representantes nos llevaría precisamente a incidir en ese principio de democracia. Que el pueblo quisiera tener representantes directos que representaran su voluntad, en cierta forma. Pero Burke entiende que el pueblo no puede ser representado. Que lo que tiene que haber es una serie de administradores del pueblo, de fideicomisarios, de los bienes de ese pueblo, de ese reino, por el propio bien. Ya que el propio pueblo no se puede gobernar. Si el pueblo le escogiera a sus propios representantes, se escogería de demagogos y, por lo tanto, eso llevaría al desgobierno de un parlamento lleno de demagogos y manipuladores que, en cierta forma, desconocerían los intereses reales del reino y, por lo tanto, al final eso sería, en último término, perjudicial para el propio pueblo. Por lo tanto, los parlamentarios no representan el pueblo y el no ser representantes ante el pueblo lleva un segundo elemento, que es que no son responsables ante los electores. Los parlamentarios tienen libertad, autonomía de decisión. tienen capacidad de votar lo que ellos consideren justo y necesario para los intereses del rey. No están condicionados por el voto. No tienen un mandato imperativo que les obliga a seguir una determinada política. No dependen de la opinión pública, no dependen del el sector de su partido, lo que piensa el sector de su partido, los partidarios de su partido que los han votado. Porque ellos, ya situados en ese papel de administradores, de fideicomisarios de los bienes del reino, tienen en cierta forma actuar autónomamente. Tienen que tomar decisiones incluso en contra de la opinión pública, de la opinión general. ¿Por qué? Porque básicamente para Burke, si no se puede tomar decisiones sin esta autonomía, es imposible el gobierno. Si, por ejemplo, un político actúa simplemente llevado por la opinión pública en un determinado momento, la opinión pública puede variar y, por lo tanto, esto supone unos bandazos en la política que, en cierta forma, llevarían a una inestabilidad del gobierno y una estabilidad política y del propio sistema de esos momentos. Por lo tanto, la única forma de gobierno posible, según Burke, sería una forma de gobierno en la que esos fideicomisarios, sus parlamentarios, no sean responsables, no tengan la responsabilidad de aceptar ningún mandato imperativo de sus electores o bien del pueblo general. Entiendo además que la soberanía popular es imposible, porque, como ya dijimos, el individuo la sociedad no nace de un conjunto de individuos que se reúnen, no nace de un pacto, de un acuerdo entre individuos. De hecho, el individuo surge de la sociedad. Y la sociedad no es resultado de ese pacto entre individualidades, sino que es resultado de la tradición. La sociedad se ha creado en el de tempore y la sociedad es resultado pues, de la evolución que ha tenido esa sociedad en el pasado. Ha habido toda una serie de elementos que han ido configurando un tipo social, una forma de entender la sociedad, una forma de determinar las instituciones a lo largo de la historia. Por lo tanto, la sociedad es resultado de la historia, es resultado de la tradición. El individuo, como ya dijimos, no es previo, es resultado de la sociedad. Y, en este sentido, considera que tanto la idea de pacto social como la idea de soberanía popular que está vinculada son abstracciones metafísicas que no se corresponden con la experiencia histórica. Ningún pueblo ha surgido porque sus ciudadanos decidan llegar a una serie de acuerdos y voten esos acuerdos y creen un contrato social y así surge una sociedad. Ninguna sociedad ha surgido así. El hombre cuando nació, cuando apareció, ya era un ser social, ya vivía en sociedad. Y la sociedad ha evolucionado a partir de la sociedad. No ha habido un momento cero en el cual haya habido que crear un código civil, una constitución de la sociedad que cree la sociedad desde nada. Por lo tanto, ese hilo tempore en el cual se había producido ese contrato social es una abstracción, es un momento situado en ninguna parte y en ningún lugar. Y por lo tanto, no tiene realidad. Es totalmente abstracto y en el sentido de Burke, pues incluso absurdo. Entiende que además que este principio de soberanía popular, aparte de imposible, realmente, y aparte de absurdo, pues estaría realmente escondiendo otros intereses. ¿Cómo es posible que grandes intelectuales, grandes filósofos defiendan esta idea de la soberanía popular? Pues Burke entiende que realmente lo que se está defendiendo no es, desde luego, la soberanía del pueblo, la capacidad del pueblo para gobernarse, sino sobre todo unos intereses de clase muy concretos. En concreto, en el caso francés, los intereses de la alta burguesía. La alta burguesía, que en cierta forma, alejada del poder por la aristocracia, quiere ahora también hacerse con el poder, tomar el control del sistema y remodelar la sociedad un poco a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, lo que está escondiendo esta soberanía popular no son los intereses generales, no son los intereses del pueblo, sino fundamentalmente los intereses de un grupo muy determinado, de una élite muy determinada, que intenta sustituir a otra élite. Por lo tanto, son los intereses de una oligarquía basada en el poder económico. Pero, en este proceso de salto al poder de la burguesía, en cierta forma, mediante esa coartada de la soberanía popular, lo que se generan son peligros añadidos, consecuencias colaterales. Hay principios que se está planteando esta idea de soberanía popular y esta idea de democracia que llevan a elementos peligrosos en sí mismos. Por ejemplo, el hecho de una posible deriva autoritaria. Una posible deriva autoritaria en la cual los que están en el poder, en el gobierno, tengan que, para imponer su voluntad, esta élite, para imponer su voluntad, frente incluso al pueblo, tengan que recurrir cada vez más a la violencia. Porque obviamente hay gente del pueblo que va a querer, por ejemplo, hacer desaparecer los derechos de propiedad, cogerse una serie de libertades, y eso va a entrar a veces en contradicción con los propios intereses de esta élite. Por lo tanto, esta élite que ahora ha adquirido el poder en la revolución, pues intentará cada vez más tirar de la coerción de la violencia para sofocar estos enfrentamientos con el pueblo. A su vez, también este principio democrático que incluso se empieza a imponer en el ejército, en el cual ese principio de obediencia ciega que existe en el ejército va a ser sustituido incluso por votación en sufragio de los soldados para elegir sus altos mandos, pues va a generar también una cierta autonomía en el ejército no esté sometido del todo al poder político, y esto va a propiciar que incluso pueda generarse dentro del ejército unas propias élites, una serie de generales exitosos, que pueden dar y verse en la tentación de finalmente dar un golpe de Estado y dar lugar a una dictadura militar, que es finalmente lo que ocurrirá. Un general victorioso y muy puto prestigio como Napoleón finalmente termina dando un golpe de Estado y termina convirtiendo, haciendo desaparecer la revolución y dando lugar a una dictadura que después se convertirá en imperio. Por lo tanto, aquí ya está un poco anunciado, aunque es anterior obviamente al golpe de Estado de Napoleón, pues la figura de Napoleón. El problema que está en la base, el problema social que está en la base, según Burke, de la Revolución Francesa, es la falta de movilidad social. La sociedad francesa era una sociedad en la cual no había casi movilidad social entre estamentos. Frente a la sociedad inglesa, en la cual, entre la nobleza y la alta burguesía, sí que hay una cierta movilidad social. Y por lo tanto, lo que consideraba Burke es que lo que hubiera sido necesario es establecer unas reformas que dieran lugar a una sociedad un poco más móvil, un poco más flexible, en el cual esos dos estamentos pudiera haber una circulación. Esa cerrazón, en el caso francés, pues había dado lugar a que la burguesía, esa élite emergente burguesa, diera como única solución, pues subvertir totalmente el sistema anterior y, por lo tanto, dar lugar a esa situación. Dejamos para dentro de dos semanas, después del festivo, a Joseph de Maistre, que es el último autor que vamos a ver de este tradicionalismo, y lo dejamos aquí. Ya nos hemos pasado un poco de la hora y el próximo día hablaremos muy rápidamente de Maistre. Y si nos es posible también de Donal, intentaremos ir cerrando ya por lo menos los últimos autores de esta tutoría. Gracias. Vamos a ver si nos da tiempo a seguir. Hasta la siguiente clase.